minutos tomamos contacto desde Washington, entiendo, con Moisés Naín, amigo de la casa, escritor, columnista y miembro del Carnegie Endowment for International Peace. Moisés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. Estás en Washington, ¿tú no?
Sí, señor.
Y hace mucho frío, ¿no?
Bastante.
Están todos en Washington los interesados en el caso Trump, menos Trump, que está en Davos.
Creo que aún desde Davos están muy interesados.
Suponemos. Ya. Bueno, ¿cómo va eso, Moisés? Ayer fue, se está desarrollando esta, como se decía aquí, el rayado de cancha de cómo va a ser este juicio, la parte final de este juicio que debiera resolverse de aquí a la próxima semana. ¿Cómo se ve? ¿Cómo ha progresado?
Aquí hay tres cosas. Una es teatro y otra es el número 4 y el número 67. Teatro es lo que están montando a ambos lados, tanto los republicanos como los demócratas, para tratar de mover a la opinión pública en la dirección de sus intereses. 4 es el número de senadores republicanos que es necesario que se pasen o que no estén de acuerdo con la manera como está siendo llevado el juicio y pidan que sea permitida la presencia de otras de más documentos que han aparecido, de testigos que han aparecido, y que los republicanos no quieren que haya un juicio en el que no haya nada adicional de lo que ya ha habido. Eso puede cambiar si 4 senadores deciden que ellos sí quieren que haya más testigos y más documentos. Y 67% de los estadounidenses encuestados indican que ellos también quieren eso, que ellos sí sienten que el juicio sería amañado si no se permite que haya más evidencias. Sin embargo, por lo que vimos ayer, todo indica que esto va a terminar tal como había sido anticipado, con la mayoría republicana aplastando definitivamente el resultado y declarando que Trump no es culpable.
Te puedo preguntar una cosita breve, lo último de mi parte, Moisés. Si no estuviéramos en un contexto de reelección y si los republicanos tuvieran otra figura que despuntara y eventualmente le compitiera a Donald Trump en la interna, ¿tú crees que habría esta posición cerrada, si se quiere, de defensa a Donald Trump de parte de los republicanos?
Sí, esa es una excelente pregunta y tienes toda la razón. O sea, Trump ha modificado las reglas del juego, Trump se ha adueñado del Partido Republicano. Los republicanos que adversan a Trump la pagan muy cara y normalmente tienen que renunciar, alejarse. O Trump les pone un competidor republicano a quien él apoya y les gana en las elecciones primarias o en las elecciones locales, regionales o en el Congreso. Trump le hizo una toma al Partido Republicano y él lo controla. Entonces tienes toda la razón. Si hubiese otro candidato que pudiera ser un rival equivalente o un rival legítimo y capaz de enfrentar a Trump, quizás la dinámica sería muy distinta. Aquí lo que sucede es que Trump tiene de rehén a todos estos senadores.
Claro.
Los tiene de rehenes a los senadores republicanos.
Ahora, los tiene de rehenes porque el pueblo de Estados Unidos sigue apoyando a Donald Trump.
Está dividido. Las encuestas indican que no, hay 40%, una base que oscila, pero que está cerca del 40% de firmes apoyos a Donald Trump. Pero el resto o no lo apoya o está indeciso o depende cuándo se hacen las encuestas, etcétera. Pero este no es una sociedad diferente a las sociedades que estamos viendo en todo el mundo, donde reina la polarización, la división política, son sociedades divididas. Y que esas divisiones se manifiestan en los referéndums, en las elecciones, en los votos. Pero el pueblo americano no apoya a Donald Trump, una parte de él sí, pero el pueblo no.
Ahora, en ese sentido, hablando de una, perdón, Nico, de una sociedad polarizada, ayer escuchaba un podcast del New York Times que hacía recuerdo de cómo había sido el impeachment a Clinton. Y si bien la causa es completamente diferente, la causa del juicio político, describían finalmente dos partidos que habían trabajado juntos, por ejemplo, para definir las reglas del impeachment. Y en esta ocasión, en el día de ayer, la verdad es que vimos un ambiente pésimo en el Senado de los Estados Unidos.
Así es, y tienes toda la razón. Es decir, la polarización siempre ha existido en Estados Unidos y todas partes. Partidos rivales, con ideas rivales, con agendas, grupos de interés diferentes, se enfrentan en la arena política y hay una elección y sale uno, etcétera. Esto se ha agudizado en los últimos años en Estados Unidos de una manera muy fuerte, y Trump es tanto la causa como la consecuencia de eso. Él es consecuencia de que hay una sociedad dividida, y él la supo aprovechar. Él entendió y muy temprano cuáles eran esas divisiones y las agudizó, las exacerbó, y bueno, y logró que con esa base de sólida de apoyo que tiene, logra gobernar.
Moisés, mira, yo me quedo dando vuelta el tema del circo y los números que luego planteaste, porque yo interpreté circo como esta lógica de que todos se hacen un poquito los lesos, pero finalmente el impeachment tiene un destino muy claro, y que es el fracaso. ¿Tú le pones un matiz de duda a eso? Porque esa era la sensación que uno tenía, digamos, y que el teatro tenía que ver con que todos juegan por algún lado, pero finalmente el impeachment no tiene destino. ¿O tú ves que eso puede cambiar en algún minuto?
No, yo no lo sé. Yo siento, igual que tú, que el impeachment tiene un destino claro, que los republicanos de una manera van a ejercer poder de una manera brutal, desfachatada inclusive a veces, y que aquí termina la historia. Trump queda impeached por la Cámara Baja, por los diputados, y declarado inocente y sin consecuencias por el Senado. Ahora, el número 4 existe. Es decir, claro. Si se logra que 4 senadores no crean en esto y pidan, apoyen la idea de traer más testigos y revisar más documentos nuevos que no estaban disponibles durante el proceso del Congreso, de los diputados, entonces eso podría cambiar. Pero en este momento se habría que apostar, hay que apostar que no va a pasar nada y que Trump no va a ser
condenado. Pero hay un elemento adicional que me planteaba alguien a propósito de esto que tú defines como el número, como el 4, y que es que finalmente, sin alterarse el resultado, la exposición de determinados documentos, situaciones, puede no terminar con el impeachment, o sea, terminar con el impeachment, que no hay impeachment, pero eventualmente sí puede generar un efecto político mayor por conocerse situaciones que pongan en peligro la popularidad por un lado y la posibilidad de reelección de Trump por otro, y esa sería finalmente la jugada de quienes persiguen el impeachment, y fundamentalmente el que se persiga el que se muestren nuevas pruebas, digamos. ¿Tú concuerdas con ese análisis?
Eso es exactamente como lo has descrito. Dentro del Partido Democrático de Estados Unidos hubo un debate muy fuerte si ir adelante con el impeachment o no, puesto que todo el mundo sabe y sabía que esto no tenía destino, que al final la mayoría de los senadores, que son quienes deben decidir esto, eran republicanos adherentes a Trump, y que entonces no iba a pasar nada. Entonces la gran pregunta es ¿por qué fueron adelante? Y la respuesta, después de muchas discusiones internas, es la que tú describes. Ellos están utilizando este proceso, el que hubo en la Cámara Baja y el que quieren que ocurra en el Senado, para que más gente en Estados Unidos estén informados de las conductas y actividades de Trump y su gente.
¿Cómo se entiende el discurso de ayer a propósito de lo que decía Matías? Estaban todos pendientes en Washington, menos el presidente Trump, aunque tú decías que probablemente estaba muy pendiente. ¿Cómo se entiende el discurso que dio ayer en Davos, bastante centrado por lo demás en política doméstica, destacando los números de la economía, pero también por primera vez haciendo como un guiño al tema medioambiental, al tema ecológico, comprometiéndose con esta iniciativa de plantar millones de árboles?
Sí, esto simplemente fue un evento más y su imagen en el mundo, pero también en Estados Unidos. En estos tiempos está todo lo que hacen estos candidatos presidenciales a todos los partidos comunicarse y tratar de persuadir a indecisos y apoyar y darle más ánimo a sus seguidores. Entonces es cierto, ayer él fue un discurso triunfalista, donde habló de la economía y la situación de la economía, siempre con las exageraciones e hipérboles que él suele usar, la mejor economía en la historia de los Estados Unidos, el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, etcétera. Pero sí denunció a los alarmistas ambientales, los llamó, aquellos que ven problemas más grandes de lo que son. Él minimizó en el discurso de ayer el reto que plantea el cambio climático y el calentamiento global, para después, entonces, tal como tú dices, sugerir que de todas maneras él va a ir adelante con algunas iniciativas de deforestación, etcétera. Pero la esencia, lo más importante del mensaje fue el desdén y la denuncia de lo que él llamó los pesimistas profesionales y los alarmistas climáticos, que por cierto tuvo una respuesta un poco tiempo después de la niña, de la adolescente Greta Thunberg, que está también en Davos, sí, que le contestó muy directamente diciendo que estas eran palabras vacías, que no tenían ningún contenido y que no se daba cuenta ni él ni su generación ni quienes estaban reunidos en Davos se daban cuenta de la urgencia y de la emergencia climática que estamos pasando. Así que es muy raro ver al presidente, un raro presidente de Estados Unidos, enfrentado a una muy peculiar adolescente que es una activista del cambio climático, ¿no?
Así es.
Moisés Naim, yo una preguntita breve al margen antes de irnos, porque nos quedan unos minutos. La disputa al otro lado, porque nos centramos en Trump, y la no disputa en los republicanos, la disputa en el Partido Demócrata, donde tenemos a Elizabeth Warren, que, no sé, la percepción de lejos es que empieza a tomar cierta ventaja, empieza a sacar la cabeza respecto de dos rivales como Biden o como el anterior rival de Hillary. Ayúdenme.
Bernie Sanders,
perdón. Sí. Bernie Sanders.
¿Por qué se ríe?
Que ayer Hillary salió muy duro.
Sí, Hillary le dio muy duro. Muy duro. ¿Tú ves que está tomando una posición o que está tomando un liderazgo la senadora Warren como para quedarse finalmente con esta nominación?
Las encuestas no indican eso. Las encuestas indican que todavía Biden tiene una ventaja significativa sobre ella, aunque hemos visto que las cosas en esta recta final va a haber mucha efervescencia, va a haber muchas sorpresas, accidentes, etcétera. En estos momentos todo indica que Biden puede ser el candidato, puesto que está liderando por un amplio margen en las encuestas. Pero eso no quiere decir que en las próximas semanas y meses no tendremos todo tipo de sorpresas que pueden cambiar eso.
Moisés Naim, millón de gracias por haber estado una vez más con nosotros.
Simplemente, sí, sí. Si me dan un minuto más, sí, quería simplemente mencionar algo que creo que es interesante y novedoso. Por primera vez desde 1992 asiste a la reunión del Foro Económico Mundial en Davos un presidente de Venezuela, Juan Guaidó, que tiene prohibición de salida del país, está siendo perseguido, hostigado por el régimen de Maduro, y se apareció en Europa. Ayer tuvo una reunión con el primer ministro británico, con Boris Johnson, se va a reunir con Macron, con Angela Merkel, y va a estar dando un discurso en Davos mañana. Eso no es poca cosa, esto es para la lucha que él está enfrentando por su legitimidad, le necesita la ayuda del mundo para enfrentar un gobierno que claramente tiene el apoyo de potencias importantes como China y Rusia. Así que esto es un evento al cual hay que prestarle atención.
Lo haremos. Un millón de gracias, Moisés, por haber estado esta mañana con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Moisés. Y gracias por la invitación.
Buenos días.